En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de saludar a Miguelito, hay una peña en España, la única peña en España del Manchester City que está radicada en Barcelona. Su presidente es David Campillo. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Desde cuándo tenéis la peña del Manchester City?
Pues te diría que es de 2010 aproximadamente, pero la mayoría hace muchos años ya que estamos aquí en esto.
¿Y por qué? ¿Por qué eres del Manchester City? Porque eso es antes de que estuviera Guardiola casi, ¿no?
Sí, no, muchísimo antes. No, el que en mi caso es un poco extraño, ¿no? Tenía un amigo que era muy del Manchester United y yo, por hacerle un poco la puñeta, pues me quedé con el City y luego ya me enamoré del fútbol inglés y ya todo ya vino un poco rodado.
¿Tenéis miembros de la peña hoy en Turquía?
Sí, hay como 7-8 personas en Turquía.
¿Y qué? O sea, ¿se han contado un poco el ambiente ya o no?
Sí, bueno, estaban encantados, vamos. Estaban fascinados, lo han sufrido mucho también y ya está, en un escrito ya que ya lo estaban celebrando.
David, ¿no creías tú que iba a ser un poco más fácil?
Seguramente, pero bueno, el fútbol es lo que tiene. A veces puedes venir jugando un fútbol excelente y dando el mejor nivel de Europa y luego te encuentras con un partido como este, que también hay que resolverlo.
¿Desde que está Guardiola ha subido el número de socios de la peña o no?
Sí, pero tampoco de una forma súper exponencial. La verdad es que se compone un poco de mucha gente de Inglaterra que vive aquí en Barcelona y después pues estamos 7-8 españoles o así.
7 u 8 españoles. ¿Para ti quién ha sido el mejor hoy del City?
Hoy yo me quedaría con Ederson, la verdad que...
¿Con Ederson? Pues ha tenido algunas que cuidado, que a veces no salía por el balón, ¿eh?
No, pero yo creo que ha estado muy seguro y sin él no hubiéramos ganado este partido ni por asomo.
Bueno, a ver cuántas se gana a partir de ahora Guardiola, que ya ha abierto la brecha para la primera del City. Oye, disfrutarlo mucho. David, un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Es la única peña del Manchester City aquí en España, radicada en Barcelona. Bueno, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguel.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Tanto Tomás, Guille y Siro. Hay varios temas importantes, pero quiero que empieces por el que has contado durante esta tarde en tiempo de juego. El titular podría ser Arabia insiste por Modric.
Sí, o no se olvida de Modric. Sabes que hay mucha pasta, que se ha escapado Messi, que parece que sueñan con que en su liga jueguen los últimos balones de oro. Ya llevo unos meses Cristiano. Se ha fichado a Benzema, como digo, Messi se ha escapado a Estados Unidos, a la Major Soccer League, y en principio, aunque parecía o parece que el futuro de Luka Modric que debería seguir ligado al Real Madrid, vamos a ver qué pasa, sobre todo en los próximos días, porque parece que se ha subido la oferta y que el croata se lo está pensando, porque evidentemente se está hablando de mucho dinero.
Insisten en el Real Madrid que esto está firmado, o sea, que lo de Luka Modric y Toni Kroos está firmado. Es evidente que estaba también...
¿Como lo de Benzema?
Firmado lo de Benzema. Pero iba a decir esto porque no el Real Madrid desde hace tiempo no hace públicas las renovaciones. Yo no recuerdo la última renovación que ha hecho pública. No se ha hecho ni la de Vinicius, ni la de Benzema...
Ni la de Nacho.
Ni la de Nacho, por supuesto. O sea que el Madrid no hace públicas ya las renovaciones.
Sí, es verdad. Pero bueno, ya te digo, y eso lo tenemos confirmado y lo hemos llevado a antena, que Benzema el pasado verano también firmó su ampliación de contrato, que terminaba en 2024, y que estamos hablando de una leyenda. Así que si Luka Modric decidiera marcharse, pues imagino que el trato por parte del Real Madrid sería similar al que ha recibido Benzema en los últimos días.
Recuerdo que hay 7 centrocampistas. Tomás, Guille, Siro, ¿suena raro esto de que hay una posibilidad de que Modric sea caiga en la tentación de Arabia Saudí o no.
No, a mí lo que me suena raro es si Benzema estaba firmado, que el Madrid no haya recibido ningún tipo de compensación económica.
Estaba firmado, ¿eh? Estaba firmado.
Por eso sí, digo que me extraña y me
bueno,
sorprende.
Porque el Madrid dio en su nota, ya hizo público que se había ganado el derecho a decidir, Karim Benzema, lo decía ya, en la nota pública, ¿eh?
Sí, pero yo entiendo que se ha ganado el derecho a decidir, pero yo creo que hay que velar por la economía del club, y si el jugador tenía un año más de contrato, pues se le permite salir, pero que a cambio de una compensación económica que tendría que recibir del equipo saudí. Entiendo eso, ¿eh? O sea, que evidentemente se le permite y que rescinda el contrato, aunque no haya ningún tipo de cláusula ni nada de eso, y eso es pues darle facilidades. Pero a cambio yo creo que el Madrid tenía que haber recibido, si ha firmado, una compensación económica, porque si no,
Guille, no, Tomás, no lo entiendo. De lo de Modric,
yo creo que le han dado tanto al Madrid, tanto Benzema como Modric, que lo entiende como un gesto del club. Que sí, probablemente a lo mejor lo más justo sería que recibiera una compensación, pero entienden que los servicios prestados le permiten salir gratis, y para Modric sería un final muy bueno. Yo es que en estos casos... cuando un jugador que ha dado sus mejores partidos ya al Madrid decide salir voluntariamente, creo que, por supuesto, hay que permitírselo, pero que además está haciendo una transición dulce hacia lo que viene. Es adelantar los tiempos, en el caso de Benzema, igual en el caso de Modric, pero que deportivamente al Madrid le vendría hasta bien acelerar la renovación, sobre todo en el medio campo, donde con la llegada de Bellingham hay exceso de jugadores. Es que no caben todos. Si renueva Ceballos, si viene Bellingham y si se quedaran todos, tendría problemas Ancelotti para hacer las alineaciones semana tras semana, sobre todo los días importantes. Sigue siendo una noticia de impacto por todo lo que ha dado Modric y lo que probablemente podría dar una temporada más como Benzema. Creo que a medio plazo sería una buena decisión para todos.
No estamos diciendo que se vaya a ir. Lo que está contando Miguelito es que Arabia está tentando otra vez a Luka Modric. Tomás, ¿a ti a qué te suena todo esto?
No, y que parece que decidirá después de la National League, esta, como se llama esa cosa. Yo cuando se habla, que claro, como tampoco sabremos, a lo mejor se ha hecho ya, de que va a renovar Ceballos, pues te da un poco la idea pensando que el Madrid puede que este se marche. Yo creo que el Madrid ha decidido ser generoso con unos tíos que han marcado una época en el fútbol europeo. Es la única generación de futbolistas que le pueden llamar de tú a Di Stéfano, Pucas y Gento. Han ganado 5 Copas de Europa. Entonces imagino que si este muchacho viene de Croacia y dice, mira, oiga, que me dan 40, 70, 80 limpios, siempre son limpios, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Volvemos a lo mismo, es el club estado a lo bestia. Entonces, claro, dices, ¿qué le dices a este? Que se tire un año más con 36 años, camino de 37, cuando está ante la oferta de su vida, y es un tipo que tiene que tener medio Bernabéu a su nombre. Yo entiendo a Ciro, pero entiendo también al club, que diga, bueno, pues mire usted, váyase y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Son 7, y llamó la atención de que Ceballos no cogiera la maleta y se marchara.
Claro.
Entendemos que no está ampliado el contrato todavía de Ceballos, ¿no? Que se lo está pensando, ¿no, Miguel?
Se lo está pensando, según mis noticias. Recordemos que Ancelotti dijo, después del último partido de Liga ante el Athletic, que él pensaba que iba a seguir. Eso es un poco lo que se piensa en el club, pero no tengo constancia de que todavía haya dado el sí. Se habla incluso de 3 temporadas. Me consta también que el Inter no le ha hecho una propuesta formal, pero se ha interesado por él. Y bueno, pues yo imagino que también en los próximos días, no sé si puede ir vinculado la decisión de Ceballos a lo que pase con Luka Modric, pero imagino que de aquí a final de mes tomará ya la decisión definitiva.
Contada está la noticia. Arabia insiste en Luka Modric. Sabremos más en los próximos días. Bueno, sabéis que esta tarde se ha hecho viral un vídeo en el que un joven le preguntaba a Florentino Pérez por Kylian Mbappé. La primera duda que ha surgido es si era de hoy ese vídeo. Podemos asegurar que el vídeo, y ahora lo van a escuchar, el vídeo es de hoy. Pero la pregunta, no se escucha muy bien, pero la pregunta, les acompaño yo un poco la pregunta y la respuesta se oye nítidamente. La pregunta es, Florentino, ¿Mbappé al Madrid? Florentino, ¿Mbappé al Madrid?
¿Has dicho Mbappé, Florentino?
Sí.
¿Sí?
Hoy.
Mira qué mal era el día.
Pero no este año.
Hoy.
Sí. Y le insiste el chaval. Hoy, sí, pero no este año. Vamos a ponerlo otra vez.
¿Has dicho Mbappé, Florentino?
Sí, hoy. Mira qué mal era el día.
Pero no este año.
Hoy.
El que ha publicado.
Eso mismo dijo el año pasado.
El que ha publicado el vídeo es Enrique Higueras, que es quien me imagino hacer la pregunta. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Tú has grabado el vídeo y has hecho la pregunta?
Efectivamente. Un familiar ha grabado el vídeo y yo le he hecho la pregunta.
¿Dónde ha sido la escena? ¿Dónde ha ocurrido?
Bueno, ha sido en Madrid, por el centro, justo antes de entrar a un restaurante, que hemos coincidido.
En el centro de Madrid, ¿no?
Efectivamente, ha sido hoy, que hoy en Twitter había muchas dudas sobre eso, sí, efectivamente ha sido hoy, 10 de junio.
Ha dado la vuelta al mundo porque es una confirmación de un deseo que es evidente que Florentino tiene y que da confirmado, y cuando te ha dicho que sí, tú le has dicho, pero hoy, y te ha dicho, no, para el año que viene, ¿no?
Claro, yo intentaba sacar la máxima información, pero cuando me ha dicho para el año que viene, bueno... Además, creo que hace un momento que le he pillado con las defensas bajas, que no es lo mismo que cuando habla con vosotros, con los periodistas, que quizás puede estar más tenso.
Y no, yo creo que con nosotros no habla, Enrique, no habla.
Ah, ¿no? Pues yo creo que haya podido dar alguna buena pista de lo que va a hacer, sí. O sea, de lo que quiere, claro.
O sea, a ti te ha quedado claro que lo quiere, pero para el año que viene, ¿no?
Sí, cuando acabe contrato, además Mbappé no está feliz. Mbappé va a ser feliz aquí en Madrid, está clarísimo.
Bueno, eso ya es su opinión, ¿no, Enrique? Lo que tenemos, la información que tenemos es que Florentino ha dicho que sí, pero para el año que viene. Esa es la información, ¿no?
Sí. Oye, que, sí. Bueno, para el año que viene no, en futuro. Para este año no.
Eso es cierto, tiene razón, ¿eh? Ha dicho sí, pero este año no. Tiene razón, ¿eh? Que no ha dicho para el año que viene, ha dicho sí, pero este año no. O sea, que podemos ponernos ya en el 2030, ¿tú crees, Enrico? ¿Cuándo?
No, hombre, no. Un año o dos como mucho.
Un año o dos como mucho. ¿Que lo has colgado en qué ha sido? ¿En Instagram lo has colgado?
Lo he colgado en Instagram, sí. Ya ha sido una bola de nieve que, bueno, imagínate la tarde.
¿Cuántas impresiones de ese vídeo has tenido? ¿Cuántos retweets?
Pues mira, cuando se ha empezado a hacer viral, he puesto la cuenta en privado y sí. Ya, bueno, hasta todos los medios, hasta SportsCenter, con 35 millones de seguidores lo ha subido, o sea... Ha sido una locura, pero bueno, he puesto el móvil en modo avión y no me entero de mucho.
Muy bien, Enrique Higueras, que ha grabado ese vídeo, que es noticia, que Florentino ha dicho, ¿quieres a Mbappé? Dice, sí, hoy, no, para el futuro. Un abrazo, Enrique.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Tiene razón, Enrique, que no ha dicho para el año que viene, ha dicho, este sí, pero este año no. Entendemos, bueno, esto Siro, Tomás, Guille y Miguelito es una historia de nunca acabar, ¿no?
Sí, yo creo que está en la cabeza de todos, y el primero de Florentino, que el año que viene quieren intentar a Mbappé, o sea, está claro. Yo creo que desde el mismo momento que dijo que no, ya, igual al día siguiente por el cabreo que podían llevar, pero yo creo que el Madrid es consciente de que en estos momentos Mbappé es el mejor jugador del mundo, y mientras no aparezca uno mejor, el Madrid lo va a intentar, y sobre todo teniendo en cuenta que el jugador parece que quiere jugar un día en el Madrid. Y supongo que esta sí que sería la última oportunidad, porque si ahora otra vez vuelve a decir que no y tal, bueno.
¿Estará condicionando esto esta temporada? Yo creo que sí, que está condicionando.
Yo creo que
esta,
también.
¿No?
Es que si el Madrid no va por Mbappé al año que viene, no sé a qué espera para fichar un bicho.
Pero es que yo creo que el bicho sí que lo está intentando. O sea, yo creo que no está reñido el que venga Harry Kane para que el año que viene vayas a por Mbappé.
Pero sí.
Bueno, de momento se está filtrando que no se va a pagar un pastón, que...
Bueno, pero esa también
si
es...
Si te metes en el lío de Kane, sí,
esa película nos la sabemos desde hace mucho tiempo.
Pero es que esto va a acabar en los últimos días de agosto,
claro,
y va a costar 100 kilos.
Claro,
es que
claro,
eso, vamos.
Claro.
Pero escúchame una cosa. Harry Kane, 30 años. Ponle 100 kilos. El Levy este no le peinas por menos. ¿Cuánto es la amortización del tío? ¿Cuánto es el tiempo que... Yo es un fichaje que lo veo raruno. Así como el del Havertz, que es otro tipo de futbolista, no tiene nada que ver. Pero dices, hombre, es un tío de 23 años, oiga, hay un consenso, se pone el Chelsea bien, lo ficho. Yo de Kane, números tengo mis dudas. Y luego meteros en la cabeza una cosa, que después el Tomás está con los clubes Estado. Bellingham juega en el Madrid porque ha dicho que no a toda la Premier. A toda la Premier. Si este muchacho, si este
yo
muchacho,
lo tengo claro, Harry Kane,
vale, si este muchacho Mbappé, claro. No, Harry es nada, si este muchacho Mbappé.
Perdóname un segundo, Tomás, que es Pep Guardiola, primeras declaraciones en castellano, en español, con el título en el bolsillo.
Hacerlo con el Barça es... El Barça es el Barça para mí, pero también es verdad que aquí me han tratado como un hijo y es verdad que esta Copa da sentido a las cinco ligas, a tantas cosas buenas que hemos hecho, que parecía que sin esto no tenía sentido, y siempre hemos luchado a pensar que también tiene mucho sentido el otro. Nada, estamos muy contentos y felicitar al Inter por el grande partido y al final esta competición es que es una moneda al aire. Nos podían haber empatado al final, irnos a la prórroga, Phil podía haber hecho segundo gol donde se hubiera acabado probablemente. No, ha sido el partido que más o menos me esperaba. La primera parte nos ha costado leer el hombre libre en medio campo, pero ¿qué te voy a decir? Estamos ya muy contentos.
Rodri ha dicho que le has echado la bronca al descanso, que no estaba muy bien y que era un líder. Luego te has fundido en un abrazo con él cuando estabais ahí en la tribuna.
No, aprendí en el pasado que en las finales de Champions, pues, los descansos no meto broncas. porque yo entiendo lo que sufre. No había nadie más que quería ganar que los jugadores. El Sompe le he dicho, relájate, ha sido el mejor mediocentro de Europa con diferencia, párate, no te aceleres tanto, lee dónde está el hombre libre. La segunda parte lo ha hecho, el gol animado evidentemente lo hemos hecho mejor.
El abrazo que le has pegado también a Stones y la charla que tenías con él, vaya partido, ¿no? Sin De Bruyne, que entiendo que eso trastoca mucho los planes.
Sí, pero es lo que es, estas competiciones tienes que sobreponerte. Sí, John lo hizo muy bien, lleva un año también extraordinario, ha dado un paso. Esos partidos a veces antes pasados se lo como comía un pelín y ahora es todo lo contrario. Bernardo, el partido que ha hecho Bernardo otra vez, qué jugador. John, en general hemos estado no a nuestro nivel, pero lo entiendo por la dificultad de que es la Champions. No lo hemos hecho nunca y todos los jugadores lo sienten mucho y es normal. Probablemente el año que viene, si estamos bien y llegamos lejos, pues estaremos un pelín más relajados.
Y ya termino, decías antes del Madrid que si no ganabais el legado sería que os lo habíais pasado muy bien, que habíais ganado mucho. Entiendo que ahora el legado tuyo, de vuestro equipo aquí en el City, cambia.
Sí, la sensación que ya está. El trabajo está hecho, es done, ¿no? Ya no nos queda nada por ganar. Bueno, sí, el Mundial de Clubs o lo que sea, pero ya no nos queda nada por ganar. Pero después de un tiempo, 2-3 semanas de vacaciones, nos volveremos a de esto. Bueno, que el Madrid no se confíe, solo estamos a 13 de ellos. Que no se confíe, que vamos a por ellos.
Gracias, Pedro. Ricardo Sierra con Guardiola, ese es el titular. Estamos a 13 del Real Madrid, en tono de broma, por supuesto, ¿no?
Ha estado bien, ¿eh? Esa última frase va a dar la vuelta al mundo.
Sí, sí. It's done, ha dicho. Está hecho, ¿no? La sensación de que está hecho. Bueno, recuerdo Supercopa Europa contra el Sevilla y el Mundial de Clubes, pero esa última frase que ha dejado, el de ya está, una sensación de alivio y, por supuesto, esa broma de estamos, claro, que el Madrid no se confíe, que estamos a 13, ¿no? Del Real Madrid. Bueno, está bien Pep Guardiola. Bueno, estábamos hablando de esto de
no, eso te rebataba. Mbappé. Te rebataba. Este chico libre, el City, el Newcastle, el Chelsea, el Manchester United, ese que le van a meter pasta, te he dicho antes, los Alkenaifes estos. Estos, cualquier jugador bueno, no jugará en la Premier porque no querrá jugar. Si no, estamos liquidados. Y el pueblo que vive en un mundo de jijijeja, no se da cuenta. El Barça, que lo ha hecho muy mal, y que está como está porque se ha equivocado él, el Barça está pagando sus palancas, su límite salarial, toda una serie de cuestiones que fuera no tienen. Hacen lo que les da la gana. Todos estos. Entonces, digo, Mbappé libre. O quiere venir al Madrid o no jugará nunca.
Yo sobre el tema Mbappé, creo que sería un error del Madrid volver a planificar todo en función de Mbappé. Primero, porque un año en fútbol es larguísimo, muy largo. Y segundo, porque Mbappé ya demostró la temporada pasada que no puedes confiar en él, en su palabra. O sea, que tienes algo por escrito de que va a venir en 2024 o no puedes volver a dejar que te la vuelva a clavar. Por lo tanto, el Madrid tiene que ir a por el mejor delantero que esté disponible. Te diría que incluso a por los dos mejores delanteros que hay en el mercado ahora mismo. Luego, que el club decida si por un veterano consolidado, si por un joven prometedor, si por un extremo que pueda jugar arriba, que hoy he leído algo de Mané, lo que sea. Pero no pensar que como en 2024 Mbappé va a venir, primero, porque queda mucho hasta 2024, y porque segundo, no es seguro que ni Mbappé ni Haaland vengan al Madrid la temporada que viene.
Por lo que te digo yo, es que que sea seguro, es que lo normal, querido Guille, es que no vengan.
Tiene un riesgo de salto mortal, o sea, hipotecar esta temporada para la siguiente, pero en la cabeza de Florentino ya queda muy claro en esta conversación o esta respuesta para
oye,
para
¿qué delantero?
Ha dicho, ¿quiere pasar a traer a Mbappé? Dice, sí. Porque lo tiene en la cabeza, o sea, él tiene esa obsesión porque cree que es el jugador que le va a permitir trascender un poco en el mundo del fútbol y es posible que crea que hay un año aquí. ¿Os acordáis que era un año de transición y el Madrid ganó? Sí, pero era un año de transición. Bueno, vamos a ver.
Si tú traes ahora a Kane o a Julián o a Mané, pueden jugar con Mbappé la temporada que viene. Claro, no es uno u otro, pueden jugar juntos.
Sí, pero parece que son jugadores que no le emocionan a Florentino, ¿eh? O sea, esto que hemos contado de que Harry Kane no le emociona.
Es que para mucho dinero. Oye,
pero lo que no puedes hacer es no traer a nadie. No, está claro. No tiene delanteros en su plantilla.
Estamos de acuerdo.
Uno tiene 2.5 a día de hoy, que es Vinicius, Rodrigo y Ibrahim. Entonces tienes que traer, como tú bien dices, uno o dos. Pero
lo que yo digo son delanteros complementarios, que son Joselu o Rodrigo Moreno, y luego un delantero, Harry Kane o el que sea.
El único tío con cartel que ha venido al fútbol español en los últimos años, delantero centro, Lewandowski con 35 años. Y porque el Barça le puso 4 de contrato, que le puso en casa. Entonces decirme a mí, ¿tú cómo vas a estar esperando que digas, bueno, es que este queda libre? Oiga, pero si usted no va a poder igualar la oferta. Ahora, pero él por dice, eso... mire, sí, yo quiero jugar en el Madrid. Pero, Bellingham, en el
por,
Madrid.
Pero bueno, claro. por eso, independientemente de que le guste más o menos a Florentino Pérez, o sea, primero al que le tiene que gustar es a Ancelotti. O le tendría que ser así, pero independientemente es que en estos momentos no estás en disposición de decir me gusta o no me gusta. O sea, lo que hay que valorar es decir, en estos momentos, en el mercado europeo de delanteros, Mbappé no lo puedes traer, Haaland no lo puedes traer. ¿Cuál es el tercer o cuarto gran delantero de Europa y del mundo?
Duda.
Es Harry Kane, entonces no puedes, no estás en disposición de elegir, aunque tenga 29 para 30 años. O sea, ¿te va a dar rendimiento para 3 o 4 años? Sí, oiga, pues fíchenlo,
no,
es que no hay disponibilidad de elegir. Si hubiera sido Benzema, podrías decir, oye, pues mira, vamos a fichar a Haver, vamos a fichar a un segundo delantero, a Rodrigo Moreno, pero en estos momentos el Madrid tiene que ir a un primer espada, o sea, para sustituir a Benzema no puede venir Haver, con todos mis respetos, o sea, o el chaval de la Juve, o, no puede venir. O sea, sí, estamos hablando de que tiene que sustituirlo un tío de ese nivel.
Oye, avanzo. Brian Díaz, el segundo, estos estaban claros. Fran García, que va a ser presentado el lunes. Hoy se ha anunciado Brian Díaz, que va a ser presentado el martes, ¿no, Miguel?
Sí, el martes. Recordemos que ha estado 3 años en el Milan. Es un futbolista que fichó el Real Madrid, procedente, por cierto, del Manchester City. Se le revisa su contrato, que terminaba en 2025. Ahora se le amplía hasta 2027, y evidentemente se le sube la ficha. Así que ahora mismo el Real Madrid tiene 3 piezas para los puestos de arriba, Vinicius, Rodrigo y Brahim Díaz, a la espera de si al final Joselu o Rodrigo Moreno acaban siendo fichados para aumentar esa nómina de delanteros.
El Real Madrid tenía claro que era o Asensio o Brahim Díaz, y al final ha sido Brahim Díaz. Brahim Díaz, que ha jugado, como dice Miguel, en Italia 3 temporadas. Le voy a preguntar a Álvaro Bonrichete. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué tal lo ha hecho Brahim en estos años en Milán?
Pues esta última temporada ha ganado mucho peso, la verdad. La primera pasó de puntillas, nunca consiguió ser titular, porque el titular precisamente en el Milán en su posición era Çalhanoğlu, que después se fue al Inter. En la segunda empezó a crecer un poquito y esta última ha sido la de su consagración. El problema que tiene Brahim, que es un futbolista además bastante curioso, porque conduce con la zurda y suele definir con la diestra, es que siendo un futbolista de ataque, que puede ocupar las 3 posiciones de la media punta, pero él sobre todo ocupa la derecha y desde ahí hace la diagonal hacia el centro, decía, el problema que tiene Brahim es que marca pocos goles. Es un futbolista muy ofensivo, muy clarividente en los últimos metros, es un futbolista que marca la diferencia en espacios cortos, mucho mejor que en largos, porque el físico no le da, pero tiene un tren inferior muy potente, pero lo dicho, esta temporada 45 partidos y 7 goles.
¿Qué os ha parecido, Guille, que a lo mejor lo has visto más con el Milan?
Sí, bueno, me parece un buen jugador de complemento, de plantilla, que tal y como se le han ido al Madrid varios jugadores de arriba, pues está bien, alguien que no te cueste dinero, que complete la plantilla, pero creo que tiene un problema y es que su posición natural, que es la media punta, no existe en el Madrid. Como dice Álvaro, ha jugado mucho en la derecha, pero más porque en el Milan tampoco existía la media punta que porque fuera bueno ahí. Así que creo que tiene ese problema y luego combina bien, se asocia bien con los compañeros, pero no tiene mucho gol, así que para ser el jugador 16, 17, 18 hoy en día, otra cosa es que evolucione, me parece bien, pero no suple las carencias que estábamos comentando que tiene el Madrid arriba.
El martes
desde luego, Corro, sí. A Asensio no se parece mucho.
No, es cierto, o sea que la opción era Asensio o Brahim Díaz, pero no se parecen, o sea, no tiene nada que ver un jugador con el otro, pero era una posición que el Madrid entendía que con uno de los dos la iba a cubrir. Bonri, un abrazo, gracias,
Abrazo, chao,
chao. Luego, hasta luego. Oye, avanzo ya para terminar con vosotros. Mañana hay un Castilla, Barcelona Atlético. O Atleti, Barcelona Atleti. Es un
Raúl Márquez.
Es un Raúl Rafa Márquez.
Creo que en el partido de ida dimos buenas sensaciones y ojalá que lo podamos continuar y sobre todo, bueno, pues metiendo goles y no encajando, ¿no?
Con el espíritu este que tiene el Madrid siempre de ir debajo del marcador y remontar, pues obviamente lo hace todavía más peligroso, así que bueno, la mentalidad es yo creo que la misma y vamos a intentar obviamente hacer nuestro fútbol ahí.
Es también un duelo de los hermanos Aranda-Subiela, Óscar Aranda, que está en el Castilla, y Antonio Aranda, que está en el Barcelona. Nos está escuchando su padre, que es Antonio. Hola, Antonio.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está el padre de las criaturas?
Pues nada, bien, tranquilo, un placer estar con vosotros y con los radio oyentes de COPE esta noche.
¿Qué estamos ya en Madrid? ¿Vamos al partido o no vamos al partido?
No, de momento estamos fuera porque he regresado de viaje y ¿sí? Bueno, me ha sido imposible. No sé si podré mañana finalmente acudir, pero bueno, lo intentaré.
¿El cuartel general de la familia dónde está? ¿En Huétor Vega?
En Granada. Huétor Vega, Granada.
¿Huétor Vega? ¿Cuántos habitantes tiene Huétor Vega, Antonio?
En torno a 10.000. Del área metropolitana, pero linda, o sea, linda totalmente con la capital, está muy pegado.
O sea, cada 5.000 habitantes de Huétor Vega nace un buen futbolista, ¿no?
bueno, ya, nosotros con los pies en el suelo, digamos que un futbolista.
Bueno,
luego ya lo de buen futbolista en el futuro ya se decidirá y en fin, en función de cómo se vaya desarrollando las carreras de ambos y eso, ¿no? Principio ya siempre le inculco que deben ser humildes y que, bueno, ya seguir trabajando, que es lo importante, ¿no? Está claro.
Antonio Óscar es extremo izquierdo, ¿no? Extremo izquierdo.
Sí.
Y Antonio es centrocampista ofensivo, mediocentro ofensivo.
Sí, bueno, Antonio puede jugar. Vamos a ver, Antonio, ambos son ambidiestros que juegan a pierna cambiada, pueden jugar por tanto en cualquier línea de ataque. Lo normal es que Óscar, pues, bueno, cuando juega, pues lo hace por banda izquierda, muy pegado a la banda. Antonio, pues, un poquito más para el interior, juega, va mucho de enganche, de 10, de media punta. Y bueno, pero que en cualquier zona de ataque pueden ubicarlos, ¿no? Siempre ha sido así. Incluso han jugado hasta de 9 y todo, ¿no?
De 9.
Pero bueno, eso ya son criterios
de los entrenadores,
deportivos,
sí, entrenadores,
que son de los míster y que obviamente yo no...
¿Qué te han dicho? ¿Cómo están los dos? Bueno, gana Antonio de momento 4-2. ¿Cómo están los dos? ¿Cómo están Antonio y
Oscar? Bueno, pues yo hablé con ellos el viernes, porque hoy ya te he comentado que ha sido un día muy complicado, ¿no? Y hablé con ellos el viernes y les dije que, bueno, que si tenían suerte de contar con minutos y eso, porque disfrutasen del momento, como una vivencia más de su carrera, nada más. Tampoco les di la mayor importancia, no me gusta meterles presión ni nada de eso. Y bueno, ellos están, ya te digo, ellos estaban tranquilos y demás. Y bueno, lo que siempre le he trasladado, ¿no? Están en etapa de aprendizaje y por tanto pues tienen que seguir creciendo en todos los aspectos, no solo en el deportivo, en el personal también, ¿no? Entonces, bueno, pues se deben nutrir pues de todo aquello que le aporte cuestiones positivas, claro está, ¿no? Todo lo que no aporte absolutamente nada, o sea negativo, pues obviamente tendrán que dejarlo enterrado o bien en un cajón bajo llave, ¿no?
Antonio, ¿qué tenéis, dos hijos o tenéis más?
No, dos. Antonio el mayor y Óscar el pequeño.
Y Óscar el pequeño. Óscar tiene 21, me parece, y Antonio tiene 22 años. Que,
sí, efectivamente.
Entonces, si no vas al partido mañana, ¿cómo lo veis? ¿Tu mujer y tú lo veis juntos o qué?
Sí, claro.
¿Sí?
No, y si finalmente no acudimos, pues le veremos también con los abuelos y eso, ¿no? Porque, bueno, en esta familia, pues la verdad es que se vive... Tenemos siempre la licencia de vivir el fútbol en primera persona, ¿no?
¿Y hay alguno que se pronuncie o no se pronuncia ninguno? De la familia, digo. ¿Algún madridista?
No, hay un respeto total y absoluto.
O sea, vais con el árbitro. ¿Quieres decir que vais con el árbitro?
No lo sé si luego, cuando no estoy yo, ellos se pronunciarán o no.
Los abuelos, dices, ¿no? Los abuelos.
Sí, pero delante mía, desde luego...
No dicen ni mu, ¿no?
No se pronuncian, no sé por qué, pero no se pronuncian.
Tomás, los Aranda Subiela.
Yo los he visto jugar a los dos, porque soy un loco que me pongo las teles del Madrid, del Barça y todo eso. Y yo no sé si jugarán en el Madrid y en el Barça, porque eso son palabras mayores y eso lo sabéis vosotros en casa perfectamente. Pero esos niños tienen aroma de jugadores de primera división.
Bueno, yo creo que el tiempo lo dirá, no sé,
exacto,
de momento
pero...
estamos en la categoría que estamos y como bien le he comentado a José Luis, pues tienen que seguir creciendo, entiendo, ¿no? Y yo creo que les falta todavía, ¿no? Les falta el recorrido, tienen que subir un poquito y tienen que, en fin, aprender bastante, ¿no? Porque esto del fútbol no es tan fácil, viene la gente viene de atrás apretando, ¿no? entre niños con 16 y 17 años que vienen fuerte, ¿no? Entonces, es duro, porque el fútbol es lo que yo he vivido durante todo este tiempo atrás, lógicamente, pues sí, yo tenía quizás, bueno, vamos, hace mucho tiempo que vivo con el tema del fútbol, pero la gente, por ejemplo, pues tiene una percepción de las carreras deportivas del futbolista bastante diferente al sacrificio que conlleva, ¿no?, este tipo de deporte, porque, bueno, ellos han perdido muchísimo. Entonces, ¿y cuántos futbolistas jóvenes, pues al final no llegan, ¿no? Es complicado, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa mañana, Antonio, que es gran día. Gran día en la familia Aranda Subiela. Juegan Óscar contra Antonio, el Castilla contra el Barça. Uno de los dos va a salir ganando, uno de los dos. Oye, un abrazo, Antonio. Sí, claro. Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Otro para vosotros.
Hasta luego.
Un placer estar.
Hasta ahí. Luego. Miguelito, si Raúl se mete en la final por el ascenso y sube a segunda, ¿sigue Raúl y si no se mete, se va Raúl?
Bueno, se está hablando del Getafe. No sé hasta qué punto puede haber interés, pero ya son bastantes temporadas en el filial.
Te quiero decir, si está listo Arbeloa ya para el Castilla.
Pues si te digo la verdad, no lo sé. Yo lo que tengo claro es que va a seguir Davide Ancelotti siendo el segundo entrenador del Real Madrid el próximo curso. Y a partir de aquí no tengo claro quién va a ser el entrenador del Real Madrid-Castilla.
Cómo te aprieto, ¿eh? Ahí es difícil. Sí.
Pero tienen tanto el que gane de mañana tiene un toro que será el Dense terrorífico.
Sí, tiene a los Ganga Boys preparados que...
Terrorífico, esos son pésimo cliente.
Hoy han ganado 2-0 para meterse en la final por el ascenso.
Sí, sí, sí.
Y ha ganado el Alcorcón la eliminatoria, empatado 1 con la Real Sociedad B. Y se la va a jugar contra el Castellón o el Deportivo de La Coruña. Que vaya partido mañana. Castellón, Deportivo de La Coruña. ¿Cómo suena eso? Bueno, chicos, que nos habéis acompañado durante un buen rato, para hablar de muchas cosas. Así que Miguelito, Tomás, Guille y Siro, un abrazo muy fuerte.
Eres un hombre correcto.
Un abrazo. Chao. Más cosas aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.